doctor Iván, un gusto saludarlo. ¿Cómo me le va?
Juan Carlos, siempre un placer estar acá en Vía Pública. De verdad, qué gusto. Aquí saludando a los amigos aquí en el estudio. Y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Oiga, desde el lanzamiento del libro, no nos acompaña.
Por acá lo tengo, por acá lo tengo. Ya salió la tercera edición esta semana.
Uy, pero senador, no me trajo el otro libro.
No nos tocó ni la primera, ahora que no ni la tercera.
El mismo, tercera edición. Ayer inclusive empezaron a ser vendidos en Almacenes Éxito. Eso está bueno. Entonces, a los oyentes que quieran conocer las propuestas de Iván Duque, los invito a que busquen Indignación, que está en los Almacenes Éxito, y a los que sean digitales, también cualquiera de las tiendas que están disponibles para distintas plataformas está con una reducción también sustancial del precio. Vale apenas 3,000 pesos en edición digital, y la otra, pues es bueno también tener la impresa para tener la firma mía.
Claro.
Oiga,
bueno,
va a ir a algún lugar a hacer firmas para el libro, ¿no?
Sí.
La verdad, hemos estado haciendo recorridos en todo el país, hemos estado en varias librerías, y lo importante de esto, Juan Carlos, es que es un libro que se lee rápido, es un libro que tiene mucha información gráfica,
sí.
Entonces es un libro que le permite al ciudadano conocer cuál es mi visión de país y conocer nuestras propuestas de una manera bastante ágil, bastante cercana al lector.
¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente con el libro?
Buena, ¿sí?
Bueno, sí, yo me siento muy contento.
Que mire, lo que yo le decía a usted cuando empezamos esta campaña,
sí,
yo empecé haciendo unos talleres, ¿se acuerda que yo le contaba que llaman Construyendo?
Sí, sí.
Construyendo País era ir a las regiones, nosotros teníamos además una pancarta grandísima que decía, ¿usted qué propone para un mejor país? Y venía un croquis de Colombia. Entonces cuando empezaban los talleres le entregamos a las personas un papel y un esfero y le decíamos, después de que nos escuchaban, ahora hablen ustedes. Y entonces cada persona anotaba en un papel un problema,
sí,
un desafío y una propuesta.
La realidad.
Y las íbamos tabulando después, y salían esos mapas llenos de propuestas. Y la propuesta de Indignación surge de ese diálogo con la ciudadanía. Entonces es un programa de gobierno construido de abajo hacia arriba, con una participación muy importante de la juventud, que es lo que estaba en la columna mía en portafolio, que yo digo esto, Juan Carlos, aquí todos los que estamos en esta mesa nos podemos sentir incluidos en esto. El 73% de la población colombiana es menor de 45 años. Son una gran mayoría. Y es un país que quiere algo nuevo, que quiere que derrotemos de una vez por todas esa idea de premiar al delincuente, que quieren emprendimiento, que quieren el medio ambiente, que creen en la industria creativa, que creen en los servicios, en la tecnología. Ese llamado es un llamado muy importante e Indignación es fruto de ese diálogo donde hay una gran participación de esa generación.
De cambiar los paradigmas.
Claro, y además ha servido, doctor Iván, para lo mismo, para lo que usted ha dicho, es que muchos jóvenes que de pronto no han conocido sus propuestas, a través del libro las pueden conocer y ampliarlas un poco más, ¿no?
De una manera muy
coloquial, sí.
Claro, pero además, yo siempre creo digo esto, la política tiene que ser de propuestas, ¿no?
Ajá.
Nosotros en nuestra generación estamos cansados, por no decir otra cosa, de ese clientelismo, de ese monólogo permanente de la política. Queremos una política ágil, fresca, donde las cosas se hablen, donde no le pongamos tanta prosopopeya, donde no tratemos de ideologizar todos los debates, sino que miremos lo práctico, lo que sirve, lo que a nosotros nos une como generación. Y mire cosas tan elementales. Nosotros somos una generación que tenemos una sensibilidad muy grande por el medio ambiente, que valoramos la bici, que valoramos los parques, que valoramos las energías alternativas, que valoramos los animales. Entonces, y somos una generación donde la tecnología está con nosotros. Entonces, poder entender que esa es la gran mayoría de colombianos y que hoy necesitamos sintonizarnos con la modernidad y ver que además en el mundo se están dando cambios generacionales en el gobierno, ver que en Canadá hay un primer ministro menor de 45 años, que en Francia hay un presidente menor de 45 años, que en Bélgica tenemos también una estructura de gobierno con esa característica. Vemos en España líderes como Albert Rivera que tienen menos de 42 años. Eso nos muestra que el mundo está empezando a darle una gran oportunidad en lo político a esta generación, porque ya son protagonistas de lo empresarial, porque ya son protagonistas en las organizaciones no gubernamentales. Este es el momento de que esa generación tome las riendas de Colombia y yo espero ser el presidente de esa generación.
Creo, y lo dije ayer al aire, que usted es el candidato más hacia el centro que los demás precandidatos que tiene el Centro Democrático.
Bueno, yo lo que pasa es que debo decir una cosa, yo siempre me he considerado de extremo centro. Yo creo que el mundo de hoy, y lo vuelvo al tema del 72%, es que nosotros somos una generación que que ya no tiene esas corazas o que no está en medio de esos debates anacrónicos de izquierda y de
derecha. Sí, de los cachiborros y los godos.
Sería un poco lo que está diciendo ahora Gustavo Petro, políticas de la vida y políticas de la muerte.
No, es que los populistas les fascinan todos los días, están creando antagonismos y además tratando de ponerle, crear demonios. No, yo creo que aquí lo que hay que mirar son las cosas prácticas. Para mí el populismo, que es la gran amenaza de América Latina, el populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Lo que nosotros estamos proponiendo acá es un modelo económico, un modelo social, un modelo ambiental, donde haya una sana convivencia a partir de políticas públicas que beneficien a todo un país. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gran sensibilidad en el tema ambiental. Y hay que entender que aquí no podemos llegar a la estigmatización de todo lo que sea productivo no sirve. No, la conciliación está en conservar produciendo y producir conservando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dejemos de mirar lo ambiental como un costo, como un pasivo, sino como un activo, y todas las actividades productivas en todos los sectores tengan esa gran responsabilidad por lo ambiental, para no estar estigmatizando ni generando todos los días enemigos. Eso le sirve a la sociedad y sobre todo le sirve a un país que quiere algo nuevo, no más de lo mismo.
Así, doctor, entremos un poquito en materia.
Sí.
Porque Colombia viene de un gobierno de 8 años de Juan Manuel Santos, donde su economía la basó en la extracción minera. ¿Cómo cambiar esa economía que de alguna manera nos tiene en este momento en un grado de
incertidumbre?
¿Cómo cambiar esto por la industria naranja, cambiar o depender de otra economía?
Es que yo creo que ahí es donde de pronto está el error. Es que no es un tema de una cosa sí y la otra no, o una cosa es buena y la otra es mala. Yo creo que Colombia debe tener una gran armonía productiva y una economía diversa. Es decir, nosotros podemos hacer minería responsablemente en Colombia.
Sostenibilidad.
Claro, sostenibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la minería? La minería en Colombia es casi 2.3% del PIB. Emplea más de 220 mil personas. Genera una fuente importante de regalías. Colombia es un país que tiene el 80% de las reservas de carbón de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces nosotros tenemos que saber aprovechar ese recurso, pero hacerlo responsable con el medio ambiente. Y nosotros debemos entender una cosa, el 76% de las unidades de producción minera en Colombia no tienen título. Tienen menos de 7 empleados. Entonces, aquí no podemos hablar de una sola minería. Hay minería artesanal, hay minería informal, de subsistencia, criminal, que la tienen grupos armados, y hay una gran minería. ¿Qué es lo que hay que buscar? Ir formalizando a esos pequeños, llevar la mejor práctica ambiental, tratar de no comprometer los acuíferos subterráneos, no afectar las fuentes de agua con vertimentos irresponsables, evitar que los criminales del sector, que es lo que pasa con el mercurio, y que la gran minería también tenga resultados. Además, voy a decir una cosa. Yo hablo mucho, Juan Carlos, del cierre minero. Uh-huh. El cierre minero es fundamental. Y la gente me dice, ¿pero qué quiere decir eso? Las comunidades necesitan saber qué viene después de la extracción. Y a mí me dicen, pero es que eso siempre es muy malo. No, señor, le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a Zipaquirá y usted ve la Catedral de Sal, es un yacimiento que ya no que se quedó ya sin el recurso porque lo agotó. Ese yacimiento. ¿Y qué hicieron? Convirtieron en una catedral que hoy atrae miles de turistas al día y es una fuente importantísima de recursos para ese municipio a partir del turismo. Entonces, usted empieza a mostrarle al país que el manejo responsable y el cierre y el poscierre con reforestación, con aforestación, dejan bienestar, nosotros podemos hacer las cosas bien. Y usted me decía, otros sectores, claro, yo creo en la economía naranja, aporta más al PIB que el café o la minería, genera casi 1 millón de empleos en el país. Y aquí está, este es un negocio de la economía naranja, la radio, la televisión, los medios impresos, digitales, etcétera, las artes, la música, la arquitectura, la fotografía, la gastronomía, los festivales, los carnavales. Eso también hay que impulsarlo. Hay que impulsar el turismo en Colombia, la agroindustria a la mano con el pequeño productor. En fin, yo veo una Colombia donde tengamos esa diversidad productiva y que eso nos genere empleo y detone un crecimiento económico, donde sintamos los colombianos que en lugar de estar estigmatizando sectores, lo que podemos es convivir con la premisa ambiental como eje transversal, donde podemos producir conservando y conservar produciendo.
Para nadie, digamos, es desconocido, doctor Iván, que muchas empresas están cerrando, muchas empresas colombianas están ya finiquitando este 2017, se están despidiendo precisamente por ese tema de la recesión económica que está viviendo el país. ¿Qué decirle a esos empresarios que están cerrando? Hoy se va el Tía, mañana se están cerrando varios.
Allá se fue
Marita,
los minoristas en el país. Vea, Juan Carlos, yo diría que no hay nada más triste que ver un negocio cerrar.
Así es.
Yo se lo digo, yo, esas son cosas que a mí me estremecen. hay gente que tiene, que desarrolla como una coraza, una frialdad frente a esos fenómenos, pero cuando usted ve un negocio que lleva tantos años, que ha generado tantos empleos, cerrar, y usted se da cuenta que están cerrando porque hay una serie de factores que los están estrangulando, nosotros tenemos que reaccionar como país. Y por eso vuelvo a ese 73%. Es decir, nosotros somos una generación que cree en el emprendimiento, que cree en la oportunidad y en la creatividad. ¿Qué es lo que ha pasado en este país, y particularmente más en este gobierno? Que el gobierno sigue viendo a las empresas es como una vaca lechera, que la ordeña y la ordeña en función de los ingresos fiscales, y no se ha dado cuenta que el sector privado es un socio para el desarrollo. ¿Yo qué quiero para Colombia? Yo quiero un país donde haya pequeñas, medianas, grandes empresas, microempresas, surgir, crecer y prosperar. Y que esas empresas sean el gran detonante del cambio social. ¿A partir de qué? De la generación de empleos formales. Pero para hacer eso, ¿qué necesitamos? Las cargas tributarias en Colombia hoy son asfixiantes. 34% de renta corporativa, por encima del promedio de los países más ricos del mundo. Yo por eso digo, ¿qué quiero hacer? Primero, eliminar todos los gastos innecesarios del gobierno central. Segundo, un programa de reforma a la administración pública que nos permita tener ahorros permanentes. Tercero, reducir la evasión de renta y de IVA en un 50%, liberando más de 16 billones de pesos. Si hacemos eso, podemos bajar impuestos, atraer más inversión, mejorar los ingresos de los trabajadores y generar empleo formal. Esa es la forma lógica de ver esto.
De ese, o sea, es que están tocando ese tema. Voy a volver unas semanas atrás, dos semanas, que el precandidato, no, en este caso candidato Vargas Lleras, anunció, lanzó su primera propuesta en el tema tributario, en el tema fiscal. Él decía, hay que reducir la carga impositiva que tienen las empresas como primera medida. Segundo, bajarle la carga prestacional que tienen también esas las empresas, porque también se en la carga impositiva es el 60%, 65%, y la carga prestacional también al empresario le toca otro 60%. Entonces, dentro de ese paquete, dentro de eso que él propone, usted de ahí qué opciones ve que son válidas, cuáles no ve válidas. Porque usted ahorita...
Pero déjeme, yo le digo una cosa, porque usted... La pregunta me parece genial, porque usted la está planteando donde es, pero yo quiero hablarle una cosita antes. Es que usted me dice, mire la propuesta de Vargas, bien, la miramos, la estudiamos. El problema, ¿sabe cuál es? Que es que él y su partido respaldaron las reformas tributarias del gobierno Santos. Además, su partido fue ponente de esas reformas tributarias, las votaron las dos. Entonces ahora se presentan
como redentores. Y él ahora hace una crítica.
Ahora se presentan como redentores. Entonces a mí me parece que eso es incoherente.
Correcto, no. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, porque él dice que así haga parte de... Y aquí lo dijimos en el picadito, la política lo sacamos, que él estuvo en el gobierno, pero que él era crítico, y que ahí están las actas del Consejo de Ministros. Pues claro, las actas de los Consejos de Ministros tienen reserva, eso nadie los puede, ni por derecho de petición las van a entregar. Y obviamente, y usted tiene toda la razón. Entonces, pero yo me devuelvo a lo que usted decía inicialmente. Que usted decía, yo soy de centro... De centro derecha.
De extremo centro, no.
De extremo centro. Porque usted está, digamos, está estigmatizado el tema ambiental, que usted lo defiende, está estigmatizado el tema ambiental de que es un adalid de la izquierda. Pero usted es ambientalista, o sea, que le gusta el tema ambiental. Entonces toma las cosas buenas de un lado, del otro, obviamente para su propuesta. La pregunta, sí, y tiene toda la razón, que no hay una coherencia, por decirlo así, que yo estuve 4 años, en el sentido de Vargas Lleras, estuvo 8 años en la administración Santos, y resulta que ahora sí salió contra el
top. Yo lo que digo, estamos claros, yo primero tengo respeto por las personas, por los contendores. Es decir, yo no voy a hacer política jamás atacando a la persona de un contendor en esta campaña. Pero cuando usted está en el debate político, usted en el debate político tiene que ser factual, tiene que ser veraz y tiene que ser argumentativo. Entonces, cuando a mí me dicen que la propuesta de Vargas es la gran alternativa para la economía, yo lo que digo es,
Oiga, qué raro, ¿no? Porque ahora proponen eliminar la renta presuntiva, pero el partido del doctor Vargas votó ampliar la renta presuntiva al 3.5% en la última reforma tributaria. Ah, que el doctor Vargas está de acuerdo con que le quiten el IVA a la importación de bienes de capital, pero se lo quitaron en la reforma del 2012. Entonces, son cosas que a mí me parece que hacen parte del debate. Ahora, yo vengo diciendo estas cosas desde hace mucho tiempo y están además en este libro. Y es claro, el país necesita bajar las cargas. Pero además una cosa que yo digo, usted va a los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y le dicen que en Colombia el 43% de los negocios no tienen registro mercantil. Quiere decir que hay una informalidad empresarial.
Las sociedades de hecho que llamamos.
Claro, pero además entonces dicen, ¿y por qué no se formalizan? Pues no se formalizan porque si se formalizan mueren. La carga efectiva de tributación las acaba. Entonces yo qué estoy proponiendo, diferenciamos tarifas por el tamaño de empresas, por lo menos para que las microempresas puedan surgir de manera legal y puedan prosperar y puedan crecer y generar empleo. Ahora, yo veo la propuesta del doctor Vargas, hay muchas cosas similares a lo que yo he propuesto, hay otras que a mí me llaman mucho la atención porque yo no veo nada en esa propuesta que hable sobre las personas naturales.
Por eso le hacía la pregunta.
Pero eso es parte de la discusión pública. Ahora, a mí por ejemplo, me parece más importante que hablar solamente de la técnica tributaria, es el modelo económico. Es que el país necesita un modelo diverso. El país necesita entender que aquí hay que apostarle al sector de servicios, al sector de turismo. La agroindustria con el pequeño productor tiene que ir de la mano. Tiene que haber desarrollo energético, también tiene que haber desarrollo de energías alternativas. Nosotros necesitamos que la industria naranja siga generando cada vez más dinamismo y más empleo. Entonces, para mí la propuesta no puede ser solamente tributaria. La propuesta económica tiene que ser cómo vamos a facilitar el hacer negocios, el ser exitoso, el generar empleo, el aprovechar los mercados de capital. Porque, por ejemplo, en Colombia hoy los mercados de capital están dominados por la renta del Estado, por la deuda del Estado, perdón. Entonces, ¿para qué sirven los mercados de capital? Para que una empresa pequeña y mediana salga y permita que el ahorro colectivo le ayude a prosperar como es en otros países del mundo. También está en la propuesta nuestra. Entonces, aquí estamos en un gran debate sobre una visión económica. La mía, más allá del sistema tributario, es un país que tenga una gran diversidad de aparato productivo. Y óigame esto, nosotros no podemos seguir con que 10 productos representen el 76% de las exportaciones. Hay que ampliarlo a más productos y ese es mi gran compromiso, un país con emprendimiento.
Muy bien, y de ese emprendimiento vamos a hablar en segundos porque quiero tocarle muy puntual tema de salud, tema de educación, dos propuestas importantes también dentro de esta gran iniciativa que tiene el doctor Iván Duque y que hoy los colombianos y los nuevos votantes de este país que están cansados seguramente de todo lo que ha pasado en los últimos años esperan obtener. Mensajes y regresamos. Ahora